Buenas noches, gente. Esto es el Blog Íntimo Podcast. Les saluda David Ames. El día de hoy me acompaña mi compañero Antenor Incio. Y vamos a hablar de lo que ha sido la goleada de ayer 5-2 de Alianza sobre Carlos Stein. No recuerdo cuándo fue la última vez que Alianza hizo 5 goles. ¿Tú lo recuerdas?
Fue en el 2018. 5-1 ganó Alianza a Comerciantes Unidos. Por obra y gracia de Pablo Javier Bengochea, por eso tengo la camiseta del 2018.
Ah, ya me acordé, claro, y esa goleada creo que había logrado lo que no se lograba desde 2011, creo que en
sí,
2011.
Sí, era un récord que habíamos roto.
Sí, que cuando Alianza le gana 5-0 a, creo que a Cobresol, a un equipo de Moquegua.
Cobresol.
Sí, pero bueno, pues después de mucho tiempo Alianza volvió a hacer 5 goles en un partido, a estadio lleno, ¿no? Con la casa llena. A mí me tocó ir al estadio, estuve en Oriente, un muy bonito ambiente en Matute, pero bueno, no sé, a mí sí me genera esta sensación agridulce, ¿no? De la amargura de la derrota contra Fortaleza. Antes de eso habíamos ganado, ahora estamos goleando en el torneo local. ¿Y qué se viene el jueves, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Alianza tiene una clara mejoría en el torneo local, a nivel local, ¿no? Tiene un claro levante, pero el problema es lo que toca hacer el jueves, ¿no? La alegría no puede estar completa si por lo menos no se rompe esa racha el día jueves. No sé si para ti, después de esto, le exiges más todavía al equipo ganar el jueves.
A ver, tengo sentimientos encontrados. Primero, buenas noches con toda la gente que se está conectando a una transmisión más de El Legítimo Podcast en todas las redes sociales posibles. Y con respecto a lo de la racha, sí me gustaría que se rompa porque estamos teniendo un buen rendimiento en la liga. Venimos con 4 victorias al hilo, jugando bien, con los resultados también de la mano. Se entiende ya el equipo mucho más, entonces sería bueno, y creo que lo dijimos para la previa con Fortaleza, de que se esperaba un mejor papel de Alianza, que tenía que hacerlo. Ahora, jugamos de local, ya creo que hay 20.000 entradas vendidas, ya mi expectativa es mucho más grande, no podemos ceder más puntos aquí. Entiendo que la racha es importante de romperla, ¿no? Pero yo sigo creyendo que lo más importante es que Alianza haga un partido correcto, un partido decente, pero sí, ¿no? Subémosle el resultado ahora sí ya. Yo creo que ya es hora.
Sí, efectivamente. De hecho, Colo-Colo perdió contra, bueno, por hacer algún tipo de comparación, ¿no? O sea, Colo-Colo perdió contra River en casa 2-1, creo, ¿no? O sea,
1-0. 2-1-0, no recuerdo. 2-1 también. 2-1. Sí, 2-1.
Sí. Justo ese partido se jugaba mientras nosotros grabábamos la semana pasada. Y claro, o sea, no es una diferencia tan grande respecto a la que Alianza tuvo contra River acá, por ejemplo, más allá de que Colo-Colo sí ganó en Brasil. Entonces, este Colo-Colo está bastante bien parado, pinta como uno de los equipos de Colo-Colo más llamativos de los últimos años, a nivel internacional al menos. Pero con todo diría que Alianza tiene que jugarse el todo por el todo, o sea, en este caso creo que no cabe, ¿no? La cobardía, y ahora sí creo que podemos hablar de cobardía, del miedo, ¿no? De tirarse atrás, de tener el temor de caer por una diferencia un poco grande, porque yo prefiero morir así, la verdad. El resultado urge, la victoria urge, ¿no? Que tratar de rescatar algún punto, ¿no? O ser austero en ese sentido. No sé si tú compartes ese sentir.
Sí, incluso sería bueno ya de una vez proponer desde arranque, ¿no? En el partido del jueves. Esperemos, haya entendido el profesor Carlos Bustos de que Ramos no puede ser titular. Esperemos. Entonces, si vemos a un atisbo de que pueda ser una línea de 5 y Ramos de titular, empiezo ya a poner mala cara y decir, pucha, no entendió, ¿no? Entonces, yo espero tenga la energía, las ganas y la predisposición de llevarse el resultado. Y de ahora resolvamos desde un principio. O sea, no nos angustiemos para los últimos minutos o el replanteo sobre el replanteo. yo creo que ya es hora de como en el año pasado, ¿no? El año pasado también a Alianza le costaba un montón adelantar el resultado, no como ahora con Stein, ¿no? Que lo hizo creo que a los 2, 3 minutos, pero es, ya
No,
es también.
producto de un blooper también, hay que decirlo.
Gracias a Dios existe Juan Goyeneche, ¿no?
Sí, tal cual. No, y por lo que veo acá en los comentarios, Antenor, el sentir es el mismo. O sea, no veo acá a nadie, no sé, alegre por la goleada, ¿no? Creo que es bastante sintomático, ¿no? De lo que percibe el hincha, de lo que siente el hincha, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice Niki San, señores, buenas noches. Acá el tema es la copa, lavarnos la cara. Acá tiene que ganar para acabar esta mala racha. Acá, bueno, ya vamos a leer un comentario un poco más largo de Marcelo Reate y esa gente. Ayer, bien Alianza, en medio para arriba, pero preocupa muchísimo el bajo nivel en defensa. Felizmente hay arquero, pero ya Alianza tiene que ir buscando dos buenos defensas centrales. Ayer pensé que Portales era garantía, pero resultó lo contrario, ya que Colo-Colo no es Carlos
Uy.
Stein, pero igual tengo fe en que ganamos el jueves. De hecho, lo de ayer da que pensar, ¿no? O sea, al final Carlos Bustos, con todo lo que podamos criticarle, es quien tiene al equipo y ve al equipo en el día a día. Y bueno, tanto nos hemos llenado de la boca de decir que por qué no juega Portales, que por qué Ramos es titular, ¿no? O sea, ¿qué hizo Portales para perder la titularidad? Bueno, con errores como los del domingo, flaco favor se hace Portales para que la gente continúe pidiéndolo, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy preocupante, insisto, o sea, qué curioso. De verdad, nadie acá se siente feliz por la goleada. O sea, no, no,
Pero
sin...
yo no sé si es que no haya felicidad o es que la alegría todavía no está completa, ¿no? Es como que, como quien almuerza, le gusta la comida y está esperando el postre, está como que ya, terminas. Yo creo que el tema está así, Alianza goleado ha sido una fiesta en Matute y los que han continuado después lo entenderán también, pero como dice mucha gente, ¿no? Hay que ya de una vez terminar la racha. Falta muy poquito porque es acá a 2, 3 días, entonces yo siento que es eso, no, que no es que no haya alegría, sino de que quieren la estocada final para cerrar la semana y tiene que ser una victoria, creo yo.
Sí, y yo diría que el tema es, o sea, incluso un poco más grande, un poco más urgente, ¿no? Que cerrar una buena semana o un buen mes a nivel local, ¿no? Esto ya es algo que se arrastra por demasiado tiempo, creo que incluso en años en que Alianza ha campeonado, ha estado peleando el título, es algo que, no sé, es una mala espina, es algo que siempre, es una incomodidad que siempre está ahí, ¿no? Que nunca se va, no se termina de ir, y es algo que molesta bastante, ¿no? Es una racha que tiene que romperse sí o sí. Este jueves a Alianza le quedan dos partidos de local, y preocupa. O sea, yo personalmente ya fui al estadio, grité los goles y todo, estuvo chévere, la pasé súper bien, ¿no? Pero ya, o sea, lo importante es lo que se viene el día jueves.
Y mira, acá hay un comentario de Omar Ramos que dice, estamos tranquilos por la goleada, pero aún se tiene la espina de la Copa Libertadores que no nos deja una plenitud completa. Portales sí falló 2 veces en el primer tiempo, pero en el segundo mejoró bastante, pero ojo, tuvo 2 corridas en el segundo tiempo que hacen ver a Ramos una tortuga. Y sería bueno hablar del tema de Portales porque, mira, han habido errores. Pero no me da, como dice Pepe Lucho también más arriba, no me da para decir, uy, a que vuelva Ramos, no. Y yo creo que se puede entender primero porque Portales, que le debe pasar como a Montoya si algún momento vuelve, que no juega pues un partido 90 minutos hace buen rato. No sé si este año lo ha jugado, pero entonces hay un tema de distancia, hay un tema de velocidad, pero lo tiene que corregir. No jugó bien Portales el domingo, es cierto, no jugó bien. Pero tampoco me da como para decir, ahí están para los que pidieron a Portales, ¿no? No me da para hacer eso, no tiene ningún
Claro,
sentido, creo
justo por esto nuestro compañero Pepe Lucho pregunta, ¿no? Pero son errores para crucificarlo, ¿no? A Portales. Además de este error que cuesta el primer gol, si no recuerdo mal, ¿hay algo más que haya, hay algún error grave que haya cometido también en ese mismo partido?
No creo. Por ahí
Porque también
Zaratamigo no va a
Stein
ser.
casi no atacó. O sea, ha sido algo muy aislado, me parece. Que igual
Sí.
preocupa, que igual fastidia, ¿no? Porque uno tanto pidiéndolo después de renegar tanto con Ramos y al final termina como que traicionando un poco este entusiasmo del hincha por tenerlo de titular y en un buen nivel como el año pasado.
Y no me imagino las viudas de Ramos porque en Twitter hay uno o dos que dicen, no, pero ustedes critican a Ramos, pero no critican a todo el equipo, no, pero les quema la lengua para hablar de tal. Pucha, hermano, Ramos juega mal, pues. O sea, no puedes
Claro.
decir que no. Ay, pero ahí, me imagino las viudas de Ramos con el partido de Portales, ¿no? Que ni siquiera me da para hacer. No es un partido de 4 puntos, ni 5, para mí, de
Sí,
chiquito.
de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, pero tampoco es, claro, no es. Es que ha sido una jugada aislada. Ha sido, no es por defenderlo, o sea, es súper delicado que te pase eso, sobre todo con un equipo tan débil como es Stein, candidato al descenso para este año, ¿no? Pero es algo aislado. Lo de Ramos es sostenido a lo largo de todo el año. O sea, lo de Ramos yo creo que da, incluso con Portales, a este, con este error que ha cometido. O sea, yo diría que por lo menos lo de Ramos está como para rotar, ¿no? Para ir probando entre él y Portales, un partido de él, un partido de Portales, y ver ahí quién se gana de titularato,
Y
¿no?
un tema también con la jugada porque se habla mucho de Portales, pero en el primer gol al final Portales pierde la pelota, creo que es Leyes el que le filtra el pase al jugador, pero le pasa por la espalda a Laos, que estaba en ese lado. Entonces, no se centren solamente en Portales para ese detalle. O sea, también hay un macro, pero sí, no ha sido quizás el mejor partido, pero igual yo lo prefiero, como dice Aldo Montoya, lo prefiero a Portales por el jueves, por Ramos, 1000 veces.
Sí. Sí, porque lo de Ramos ya es, o sea, el gol de River vino por su lado. En Brasil, por suerte, no llegó un gol de Fortaleza por culpa suya, ¿no? Y en Chile también, ¿no? Su rendimiento fue un desastre. El segundo gol creo que llega por culpa de él, ¿verdad?
El primero, me parece que el primer gol es no toma la marca y literal el delantero define solo en ese lado del área.
Sí. No, no, lo de Ramos es sostenidamente desastroso. Entonces, yo igual pondría a Chiquito Portales, aunque la verdad dudo mucho que vaya a ser así, lamentablemente.
Sí, es lo peor.
Pepe Lucho, Chiquito entró a jugar agrandado. Leyó en las redes que la gente lo pide. Hizo algo que no se debe hacer. El Peco.
No
Ay,
sea,
por eso, ya
no,
ves.
no
Tanto
sé
tu
si
culpa, pues,
hace.
Antenor. Tanto tuiteas que se hace
Sí.
el cambio. A ver, Percy Andrade. Pero Vilches y Lagos lo acompañan a que defina.
En el gol, claro. Sí, Vilches y Lagos estaban en esa zona. Sí, por eso también pienso en ese lado porque entra muy solo el. No me acuerdo el nombre del delantero,
Sí.
pero define muy solo.
Y lo de Lagos, o sea, más allá del gol, flojito también, creo.
Sí, lo de él también es algo que no termina de recuperar. Ahora, no me pareció tampoco un pésimo partido. Es que en realidad en Alianza ayer no recuerdo a alguien que haya hecho un pésimo partido, pero se espera mucho más, ¿no? Más allá del gol, o sea, si de repente en defensa te está costando, de repente algo del centro, ni siquiera creo que patea los tiros de esquina. Entonces, hay virtudes que por ahí se están perdiendo. Pero tampoco es el mismo del año pasado, ¿no? No lo hemos terminado de recuperar. Y está comiendo banca para mí de manera justa.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aparte, es cierto que Alianza ha tenido problemas defensivos en los últimos partidos, pero no ha sido por la pareja de laterales nueva que ha estado poniendo Bustos. Ha sido por la pareja de centrales, ¿no? Errores de Míguez, errores de Ramos. Creo que no pasa tanto por las bandas el problema. Entonces, sí, yo mantendría sentado a Lagos. Me parece que ayer tuvo una buena oportunidad contra un equipo débil, contra un equipo totalmente desarmado, desordenado, ¿no? De hacer cosas. Y no, no, o sea, lo tuvo todo para no ser protagonista, digamos, porque el rendimiento de Concha fue muy bueno, el de la bandera, ¿no? Bueno, ni qué decir. pero tuvo la oportunidad de hacer cosas y no las hizo. Entonces, no, yo diría que debe seguir siendo suplente. Aldo Montoya, una pena que Richie Lagos, teniendo ese buen pie, no sostenga en el tiempo su juego para sustentar su titularidad, sobre todo. El tema de Lagos es que le cuesta lo defensivo. Yo diría que no es solo eso, ¿no? O sea, el año pasado era eso, que le faltaba pulir cosas en lo defensivo, pero tácticamente era más o menos ordenado y en ataque aportaba, ¿no? Y ahora el tema con Lagos es todo, o sea, todo lo que hace y todo lo que ha dejado de hacer.
No, si hasta
Entonces,
Vilches por derecha, que es central, termina aprovechando bien el espacio para proyectarse, te genera mucho más peligro ofensivamente. Bueno, y en defensa cumple mucho más. Entonces, alguien que es Lagos, que es lateral o hasta volante por dentro, de repente tendría que darte estas cosas y lamentablemente no las. Y lo ha hecho. Entonces, por eso es que se hace la comparación y se nota la curva descendente en el.
sí. Ahora acá. Kenny Montes, Concha y la Bandeira están en un nivel superlativo. Esperemos que Benavente se termine de contagiar. Ese tridente es de temer si logran asociarse. Ay, ojalá. Ojalá Benavente
Ojalá.
fue guardado ayer. Tengo entendido que tenía una pequeña molestia. Nada que lo saque del partido del jueves si es que lo van a poner, ¿no? Pero que bueno, por precaución no se le puso. No estuvo ni siquiera en lista, creo.
No, y hay un tema justo en eso de Benavente, porque juega Aguirre ayer, que se pierde pues un par de goles.
Sí, eso también me dio, no sé, o sea, la goleada de ayer a mí me ha dejado una sensación rara, ¿no? Como que, ya, qué chévere, todos hemos gritado los goles, ¿no? Pero, pucha, esa remontada de o sea, mira, si el orden de los goles hubiera sido distinto, tal vez se hubiera sentido diferente también, ¿no? Ponle que Alianza estaba ganando 5-0 y de Stein, ya, bueno, ya nos relajamos, descuenta dos veces, ¿no? O estamos ganando 3-0, meten un gol, metemos uno más o dos y descuentan otra vez, ¿no? Pero estábamos ganando 1-0, nos fallamos cuatro de gol clarísimas y al instante nos remontan.
Y que si
Y
esté metida el
eso deja,
acelerador,
sí,
uff.
eso deja una sensación de inseguridad, ¿no? Eso a mí me preocupa, ¿no? Esperaba, no sé, ver con esta pareja de centrales inédita, creo, en el año, ¿no? Más frescura, más soltura, ¿no? No ver tanto no sé, estas dudas, ¿no? Que veníamos viendo hasta ahora, y no. Entonces, sí me dio bastante, bastante cólera, ¿no? Esa remontada y que innecesariamente hayamos sufrido tanto el primer tiempo,
Y
¿no?
el segundo gol de Stein es perfecto, es un golazo, porque es una asociación buena entre Landauri y Leyes por el centro, que me preocupa mucho. Me preocupa mucho cómo es que ingresaron tan fácil así. Y ahora, como bien dice Luis Gómez, mira, si Stein nos hace esos dos goles, jugando así, por lo menos ese lapso de minutos contra Colo Colo, nos pueden meter varios. O sea, no podemos tener ese nivel de desatención. Y menos de esa forma, pues.
Un saludo para nuestro amigo Luis Gómez, que fue a Matute el domingo exclusivamente para ver a Gabriel Leyes,
Ah,
¿no? El show de Gabriel Leyes, siempre
ustedes no
hincha.
saben, pero Luis Gómez comparó a Gabriel Leyes con Olivier Giroud en el grupo de WhatsApp.
Claro.
Háganse la idea de cómo lo
Entonces,
quieren.
bueno, acá Omar Ramos critica un comentario que leímos hace un rato. Tridente no, tenemos más en el medio a Benavente, Concha, La Bandeira y Cornejo. Eso sumado a Benítez y Arley, si todos llegan parejos a su máximo nivel, al 100% sería un mediocampo
Ay,
electrizante.
ay, ay.
Cinco volantes quería poner, creo, acá el
Escucha
amigo.
que. ¿Y quién define?
Bueno, vamos a hablar de Darley más tarde. Denos un ratito. Ya, la gente le encanta el morbo a la gente.
Sí.
A ver. Primer gol, dos errores de Portales y otro de Lagos, por no cerrar el único pase posible. Mira, la verdad, el segundo gol, o sea, no recuerdo tan bien quiénes fueron los responsables del gol, más allá de que es una muy buena acción colectiva de Stein, pero que vamos, no nos pueden hacer eso, ¿no?
Porque el pase de Leyes pasa entre las piernas de Vilches. Que Vilches se tomó, pues, no sé cuántos metros para anticiparlo y le terminan haciendo una guacha para que quede solito Landauri. Y yo creo que es que fue muy en el medio la jugada.
Sí,
Yo
sí.
culpo mucho a los centrales ahí.
Sí, pues. Acá nos pregunta Alex López, ¿qué alineación pondríamos el jueves? El
Pero
mejor
la
once.
alineación nuestra o la alineación que todos creemos que Bustos va a poner, importante
La de
ese.
Bengochea, dice, la que Bengochea pondría, va a decir Antenor.
Cachito, volvé.
Stein desnudó errores en el bloque defensivo. El segundo, un golazo. Sí, o sea, no sé. Bueno, no lo sé. De verdad, la goleada, salí del estadio, ya, chévere, ¿no? Lo disfruté, pero sí, no sé si a los demás les queda esa sensación. Más bien, pregunta directa, o sea, para que la respondan en los comentarios. ¿Qué sensación les dejó esta goleada? ¿Qué tanto la disfrutaron? ¿Qué tanto les hizo pensar inmediatamente en que ya este partido pasó y tenemos el del jueves? ¿Qué tanto influyó que los dos goles del Stein, de este 5-2, hayan sido bajo esas circunstancias, ¿no? Remontando temporalmente el partido. No sé, díganos porque es bien curioso, ¿no? Nadie está acá con esta soltura, ¿no? De que acabamos de golear en casa, estadio lleno. Entonces, bueno, pues.
Creo que el último, creo que Luis Gómez sí puede, creo que bailó a la zamacueca, dicen en la esquina de los amargos después, así que creo que fue el único que sí saltó de alegría en el partido, porque Leyes también
Claro,
jugó bien,
claro.
entonces yo creo que
Ah,
la alegría está completa.
disfrutó por partida doble. El cuarto gol de Alianza, de la bandera, se parece a un gol que metimos en Copa 2019. Creo que Tomás Costa ha aparecido por ahí. Sí, me acuerdo de ese gol. Es
Sí,
el
sí,
gol
sí.
más extraño que yo he visto de Alianza a nivel internacional.
Voy a
Me
buscar
acuerdo,
el cameo.
claro, patea a Tomás Costa, el arquero rechaza, la pelota se va súper arriba, de ahí baja, y el arquero no controla y se le mete al arco. Sí, fue una vaina así súper, súper rara. Le comenzamos ganando, no recuerdo qué equipo era, pero bueno, nos remontaron.
Justo dicen, este es los defensas de Stein fueron en el partido en el
Sí,
cuarto
lo vi
gol.
en Twitter. Sí, vi en Twitter el meme. Y bueno, hablemos ahora. No, espera, antes de pasar a la bandeira, otra cosa que me dejó un sinsabor de este partido es que con un equipo tan entregado, ¿no? Como Stein, ni el Zorrito ni el Pirata pudieron hacer goles. Y tuvieron ambos ocasiones, ¿no? El Zorrito está peleado con el gol este año. Tuvo una debajo del arco, ¿cierto? Que estaba un poco
Con Barcos también
complicada.
te peleo, dicen.
Sí, bueno, dicen. Sí, ha estado estando yo en el estadio, de hecho, estuve fijándome mucho en las interacciones de ambos, ¿no? ¿Qué se decía, ¿no? Sí, ya uno se morbosea ahí con el pleito, pero no, o sea, simplemente vi como que no se hablaban tanto. Pero más allá de eso, o sea, es una lástima que ninguno de los dos haya podido anotar, sobre todo el Zorro, que creo que le urge un poco más. Barco sí tiene varios goles en el torneo. Y bueno, no se le abrió el arco. Me hubiera gustado también ver un gol de Aldair Rodríguez, por ejemplo. No es urgente que a nuestros delanteros se les abra más el arco. Y no
Y
es algo que haya hecho.
no terminé, mira, aquí cuestiono, son cuestiones que no pensaba decir, ¿no? Pero si Aldair no va a jugar en la Copa, ¿por qué no ir por él? O sea, ¿por qué no fue titular ayer? Yo creo que hubiera de repente aportado un poco más. Y lo de Aguirre sí es preocupante, pero también como que una parte en lo suyo, porque siempre era de comerse esos goles, pero más allá de eso, tampoco era que te aportaba mucho, ¿no? Por lo menos Barcos sí se fallaba. Creo que no, se falló Barcos una o dos, pero te apoyaba mucho en la asociación, jugaba mucho con Concha, que creo que hay un remate al travesaño de Concha con un pase de Barcos. Entonces, Barcos por lo menos
No,
entiende
pero
la
también, o
función
sea,
de.
ese remate de Concha, o sea, vino de un contragolpe en el que Alianza tenía superioridad numérica en área, en campo de Stein, o sea,
Claro,
tampoco es
pero
que.
no iba mucho por eso. O sea, me refiero a que Barcos de repente no está fino en el área, ya te aporta con algo, pero el zorro no nos está dando nada. Y esto hace que volvamos a pensar en Benavente o en Aldair. Y bueno, algunos pensarán en Jefferson. Entonces,
Sí.
preocupa porque no logramos encontrar ese jugador para completar la oncena total. Entonces. Eso es lo que me llama la atención y para la Copa no lo tenemos definido tampoco, pero todos sabemos que va a ser Benavente y que va a jugar con Barcos.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar ahora de la figura indiscutible de la cancha, ¿no? Ya algunos empiezan a señalarlo como el mejor jugador de Alianza en lo que va del año, que es, bueno, Pablo Lavandeira.
No hay Pablo malo.
Espérate, déjame buscar su foto. Pablo Lavandeira, ¿no? Autor de 2 goles el día de ayer. Autor de. ¿Cuántos goles tiene en el año?
Tiene 3 goles y 7 asistencias.
Siete
Pueden checar
asistencias.
la
Sí,
información en los artículos
sí.
publicados en el Ojindim.
Y Alianza tiene en el año 16 goles marcados. O sea, más de la mitad de todos los goles que tiene Alianza en el torneo local. No, era en el torneo local o sumando Libertadores.
Sumando Libertadores, me
Sí, sumando
parece.
Libertadores. O sea, más de la mitad de los goles de Alianza en el año han tenido que ver con Pablo Lavandeira. No, muchas veces de manera, no sé, inexplicable para los hinchas, ¿no? Por bastante tiempo se postergó su titularidad, perdón. Y bueno, ahora está rindiendo frutos. Y él sí, o sea, ayer se paseó. O sea, creo que es él y Concha han sido los únicos dos a los que vi ayer siendo plenamente conscientes del tipo de partido que estaban jugando, ¿no? Contra un equipo al que se le podía aplastar, ¿no? Y ambos han hecho lo que han querido.
No, y también mira, la bandera para mí siempre era cuando ingresaba era como que no, este tiene que jugar. Y se pedía siempre la bandera por Concha, la bandera por Concha, que Concha está jugando mal. Y termina siendo la bandera con Concha, y terminan potenciándose los dos, porque se entienden mucho. A veces es la bandera que se tira por la banda y Concha se queda en el medio. A veces al revés, Concha se tira a la izquierda y la bandera juega por ahí. Encima, creo que la bandera cumple esta función a veces de lanzador. Entonces, han entendido a la perfección las cualidades que tienen, lo que pueden aportar y que a veces uno es relevo del otro. Entonces, eso me parece que es el gran éxito de Alianza en esta Liga 1 hasta el momento, que es el poder ya incluso tener un poco más de fútbol y era alguien que tenía que ser titular desde hace rato. Entonces, y ahí. Gente que dice, no, que arrancó mal la bandera. Yo no lo veo, no le veo un mal partido. De repente con Fortaleza fue uno de los más bajitos o de cualquiera de Libertadores, pero la bandera es hasta el momento el mejor y el único fichaje que está rindiendo como tendría que rendir.
Sí, en ataque al menos, ¿no? Porque no sé, no recuerdo dónde leí que o escuché que por ahí otro jugador que podría ser considerado el mejor de Alianza en lo que va del año es Jordi Vilches, ¿no? Súper parejo ahí
Sí.
atrás, descubriendo una nueva faceta como lateral. En Brasil puso el buen centro que tanto pedíamos y que nadie podía ejecutar. No, no sé entre ellos dos quién es para ti el mejor de Alianza en lo que va de la temporada.
Sí, es una muy buena interrogante porque ambos fueron muy parejos y creo que es la bandera el que tuvo menos oportunidades. Quizás por eso es que se lo recuerda más. Yo creo que me voy a quedar con Vilches, que es el jugador más regular porque ha tenido minutos y todo, pero la bandera está ahí, muy, muy cerquita.
Sí, definitivamente son los dos mejores del año. Ya se conectó nuestra amiga Fabiana Pilco. El mejor de Alianza es Bayón, dice. Como refuerzo, sí, Pablito. La bandeira. Pero lo de Bayón es sostenido. Luego le viene Vilches por ser revelación. Jairo necesita espacios, por eso rinde mejor de más atrás y llegando al área. Y a eso añadiría que a Jairo Concha le ha caído muy bien el tener más variantes de gente a la cual pasar, ¿no? Porque al reemplazar, o sea, al dejar un poco de lado a Valenzuela y al dejar de lado el plantear un medio campo un poco más austero, un poco más cuidadoso en lo defensivo, ¿no? Se perdía esto, se perdía este factor sorpresa que sí te lo dan compañeros como la Bandeira, como, bueno, no lo ha hecho, no lo viene haciendo bien, pero igual Benavente es una opción de pase, al menos, ¿no? Entonces, claro, con esta alianza bastante más, con mayor volumen ofensivo, Jairo Concha se ve bastante favorecido.
Sí, y qué bueno que lo está aprovechando ahora, ¿no? Porque se le veía muy solo en el mediocampo cuando Tenía Benítez, creo que ahora Benítez está jugando de extremo. Bastante bien para mí. Pero comprometido con la asociación y todo, era como que le faltaba una compañía. Y creo que con la bandera ahora tiene un poquito más de confianza y libertad para hacerlo. Esperemos lo sostenga, porque a veces la intermitencia de Concha puede hacernos caer en un vacío en nosotros y de momento ahorita nos está alcanzando. Y esperemos para el jueves también tenga momentos de lucidez y claridad que le permitan un buen pase.
Sí, esperemos. Y creo que sí, o sea, este Colo-Colo no, claro, tiene un despliegue ofensivo bastante interesante, pero no tiene el medio campo de River que te asfixia y te la quita. O sea, me parece que Alianza tiene un margen mayor, sobre todo el jueves, sobre todo estando de locales, ¿no? Y considerando que Colo-Colo a lo mejor no va a salir con el mismo afán de demostrar cosas, como si lo hizo en Santiago, no creo que se presta para que Alianza encuentre mayores chances de gol este jueves. Vamos a seguir
Pero
leyendo.
hay que tratar de proponer también de arranque, porque si esperamos un poco a Colo-Colo, tiene unas bandas. Los ataques por bandas de Colo-Colo me parecen fulminantes, ¿no? Con Gaby Costa y por ahí alguien que te pueda apoyar. Entonces, hay que aprender a liquidar los partidos, o por lo menos tratar de adelantar los marcadores para estar mucho más tranquilos y ya después nos acomodamos en defensa. Porque si vamos a esperarlos a que nos den un cachazo de realidad, no sé qué tan conveniente sea.
Sí, de acuerdo con eso. De acuerdo con eso, y acá, por ejemplo, nos dice. Perdí el comentario, acá está. El 2021 era Jairo y Barco, dependencia absoluta. Hoy con la bandeira y Benítez ya son cuatro a los que tiene que marcar el rival. Claro, pues eso te da esa mayor cantidad, ¿no? De hombres de buen pie que están moviéndose constantemente, mostrándose como opción de pase. No, eso se gana en ataque. Entonces, claro, a Jairo Concha le favorece bastante eso. Jairo Concha no es un jugador tipo, no sé, pues es tipo Cristian Cueva, ¿no? Que solito se fabrica las cosas. O sea, no, es talentoso, pero no da para tanto, al menos no por ahora. De repente con el tiempo es algo que va desarrollando un poco más. Pero de momento él necesita de ese tipo de sociedades.
Y hay un detalle que, mira, más allá del arbitraje malísimo del domingo para ambos y que no nos quepa la menor duda, pero vamos a jugar con tres menos, que son Vilches, me parece que Concha, y se me está yendo un jugador. Me parece que para Bayón, ahí está. Vilches, Bayón y Concha. Jugamos con San Martín, si mal no recuerdo. ¿Cómo replantearías esa volante, David? Porque yo entiendo que Vilches al final va a ser Míguez el que vuelva y ahí se acomoda.
Espera, repíteme por favor a los que no van a poder estar.
Vilches en defensa, Bayón en el mediocampo y Jairo Concha.
Ahí que Valenzuela va a tener que jugar como el principal volante de contención.
Y yo espero que sea Valenzuela, que sea Fuentes.
A
Y
ver,
por ahí leo Cornejo por
mira,
Concha.
tan discreto ha sido lo de Fuentes en el año que, o sea, me olvidé de él. No fue el primero en el que pensé para eso. Pero sí, o sea, debería ser Valenzuela, ¿no? Y eso, sin haber sido súper sobresaliente lo de Valenzuela en el año, me parece que tiene mucho más crédito que Fuentes para ser titular en ese partido.
Sí.
Entonces, claro, lo pondría a Valenzuela. En medio campo, ¿quién más es baja?
Concha, Cornejo, Leo, por ahí, yo soy de acuerdo que
Sí,
sea Cornejo.
yo pondría a Cornejo. Creo que San Martín es un rival no a subestimar, pero no es, digamos, Melgar, no es Cristal. Entonces, sí, creo que le daría la oportunidad a Cornejo, que regresó al gol, no habíamos hablado de él. Qué bueno, de verdad, que haya regresado con goles, le va a dar mucha, mucha confianza. Necesitamos de su talento, necesitamos ver a dónde puede llegar el potencial que le vimos desde 2020, ¿no? Que era de lo único interesante que tuvo este Alianza paupérrimo de esa temporada. Y lamentablemente, y los chispazos que vimos en los primeros partidos del 2021, ¿no? Que lamentablemente esa lesión, ¿no? Termina borrándolo del torneo por un buen tiempo. Acá Aldo Montoya dice, prefiero poner amigues de mixto por Bayón.
No va a
Esa me
pasar.
parece, esa me parece
Claro.
una buena variante. De hecho, sí, me inclinaría más hacia esto que a poner a Valenzuela como único contención.
Obviamente, pero no va a pasar. No va a pasar, estoy muy seguro que no va a pasar.
Sí, no, o sea, Bustos ha jugado con Migue. Creo que Bustos es el primero en poner a Migues de back central cuando lo tenía en Melgar.
Sí.
Entonces, no, o sea, eso ya es un fetiche de Bustos. No va a poner a Migues de volante, me parece que no. Muchachos, ¿cómo vamos en bolsa de minutos? Esa es una buena pregunta. No lo sé. ¿Cómo vamos en esa? ¿Tú sabes?
Ya, lo que tengo entendido es que han habido tres convocatorias a los sub-20. Por cada convocatoria te dan 180 minutos. Entonces, 180 por 3 me parece que es 500 y algo. Está, creo que solamente para la fase 1 te piden 700 minutos, aprox 800. Creo que no llegas a los 1000. Entonces, por convocatorias. La estamos librando. Y es creo que por eso que está tan tranquilo Bustos. Porque creo que Alianza manda como 6 jugadores a la sub-20. Y por convocatoria nos caen 180. Máximo nos puede caer 180. Entonces,
Claro,
la regla nos salva en ese sentido.
bueno, felizmente ahí nos salvó ese canje. Y bueno, vamos a hablar de lo que estaban pidiendo algunos, que en realidad no hay tanto de qué hablar, me parece. O sea, no es algo que se preste para un debate tan amplio. O sea, lo que hizo Arley Rodríguez fue una estupidez, punto. O sea, punto, una estupidez, una irresponsabilidad, una falta a los códigos de vestuario de cualquier equipo de fútbol, de no ventilar los problemas que pueda haber internos, sea con otros jugadores, sea con el entrenador. Nosotros acá hemos demostrado más de una vez desacuerdos con algunas decisiones de Bustos. De hecho, yo mismo no le veo tanto sentido al no haber incluido en la lista a Arley para el partido de este domingo, considerando que él es suplente. Me parece que no arriesgaba tanto Bustos poniéndolo, haciéndolo entrar en un segundo tiempo, ¿no? O sea, sí, que la decisión de Bustos es debatible, al menos me parece que sí, pero eso por ningún lado justifica este tipo de conductas, ¿no? Me parece una estupidez, una inmadurez. Espero que Arley Rodríguez se haya dado cuenta inmediatamente de la burrada que hizo, ¿no? Porque inmediatamente borró la story, pero quedó ahí y se prestó pues para el morbo, para la comidilla de parte de la prensa, de parte de los hinchas en redes sociales, genera un mal clima, genera un malestar a días de un partido importante, ¿no? Para romper la racha, ¿no? Contra Colo-Colo. Y eso, o sea, no sé, no sé qué haya, si hay mucho más que decir. ¿Hay algo que tú quieras agregar sobre esto, Antenor?
A mí me parece que hay algo peor todavía, porque si se quedaba esa frase tal cual, del que se respete, le decía, no, no quiere decir que sea de acuerdo, al final todo se equilibra. Si se quedaba eso, ya. De repente sí, no lo comparto, pero es un desacuerdo de él. Pero creo que pone abajo, recuerda que hay muchos que te están mirando, una cosa así, creo que está continuando la story. Que me parece pésimo, o sea, es como
Sí,
que manipularlo al DT, mira, no te están, mira lo que estás haciendo, ojo que te están viendo tu cabeza, una cuestión así, o sea, eso le decía yo, tenía 6, 7 años y me peleaba con mi hermano, ¿no? O sea, no puedes hacer un jugador profesional que haga eso, y encima es un jugador que ya no es titular, pero es recambio siempre, o sea, siempre ha sido ingreso fijo de Arley. Gane, pierda o empate Alianza. Entonces, si Bustos, no, si no lo ha conversado con Bustos después de esto, posiblemente se pueda comer mucha banca. Si
Sí,
eres un DT un poquito
sí.
más estricto, si no lo
Es
has
cierto.
conversado, si no lo has inmediatamente dicho, perdón, he hecho una estupidez, trataré de no repetirlo. Si no lo ha arreglado, se va a comer mucha banca.
Sí. Porque, o sea, no sé exactamente cuánto tiempo después fue, pero tengo entendido que fue rápido, al borrar esta story de Instagram, ¿no? Que no tardó tanto tiempo. Entonces, espero que eso haya significado que se dio cuenta de la estupidez que había hecho la borró inmediatamente, y espero que eso haya devenido en que pidiera disculpas al DT y a los compañeros, porque eso termina siendo una falta de respeto para los compañeros. O sea, más allá de que esto sea algo entre el técnico y entre Arley, termina repercutiendo, termina siendo una falta de respeto también al club, a los hinchas, a los compañeros en el equipo. O sea, por ningún lado representa algo positivo para Arley esto. Por eso digo, me da bastante cólera, porque es un acto de inmadurez muy. Es un arrebato muy tonto. O sea, de verdad, ¿qué esperaba ganar, ¿no? Publicando algo así.
Y no se
Entonces,
esperaba eso de él, ¿no? Yo pensé
no.
de otro jugador menos de él que reaccionara así. O sea, si fueras un eterno suplente, pucha, si fuera Leighton, por ejemplo, ¿no? De repente, ay, él puede tener que estar como, pero
Ah,
juega
era
así.
un chibolo, ¿no? Pero no, no, o sea, de verdad, muy mal. Y si el jueves no entra, no lo ponen para nada, o sea, es claramente por eso, ¿no? Es claro, no puede haber otro motivo. O sea, Arley es el recambio más fijo que tiene Alianza, el recambio más fijo que hay en el torneo peruano. Entonces, si no juega, es claramente por esta molestia, ¿no? De parte del comando técnico, que
Y ojo que
estaría
dice
en unidad.
Mark, claro, Mark Oz dice, Leighton no hizo lo mismo que Arley el partido pasado. Si alguien tiene la información y lo confirma, sería bueno porque no me
Ah,
acuerdo.
miren, yo no me enteré. O sea, me imagino que en redes sociales sigue mucha menos gente a Leighton que a Arley, ¿no? Pero si alguien sabe qué pasó, ¿no? Y tiene como que pruebas, no, nos pueden
Nos
pasar
chismean,
el
por
dato.
favor, acá
Sí,
estamos
sí.
al tanto. Pero, y mira, justo por acá también, al comienzo lo dijeron, tú hablabas de que no había esta alegría con lo del partido del 5-2 porque estaban pensando en el jueves, pero proponían por ahí alguna alineación para este jueves. ¿Tienes
Ah,
alguna en
ya.
mente que te gustaría en el ideal de David Ames o vas a
O
ponerte en
sea,
la cabeza de...
no tengo una que me salte a la mente así de manera inmediata, pero a ver si la voy armando en el trayecto. Campos, Míguez y Portales, Vilches por derecha, por izquierda. Pucha, ni el Tato Rojas ni Lagos me dan seguridad, pero me quedaría con el Tato. Al medio, Bayón, La Bandeira, Concha, eso sí, súper fijo. Y arriba, bueno, Barcos. Ah, qué Benavente. el Zorro. Pucha.
Y se te está olvidando uno.
¿De qué me estoy olvidando?
Te estás olvidando de... No sé si Benítez.
Claro, sí, cierto.
Sí.
Claro, no, el pájaro, el pájaro, Barcos, y no, de hecho, Benítez más abajo, ¿no? La bandera un poco más suelto arriba. Bueno, rotando, ¿no? Con Concha, ahí. Y como acompañante de Barcos, o en la práctica, extremo derecho, de repente, pucha. Benavente, o jugar con dos delan con doble delantero Barcos y el Zorro.
Yo me la juego. Ay, Dios. Mira, me la voy a jugar por el zorro, ¿ya? Yo sé que no está jugando bien, pero yo creo que en la forma de cómo ingresan. Mira, estoy rascando la olla. En la forma como ingresa Benavente, te aporta un poco más que lo que te da el zorro. Porque el zorro ni de titular. Ni ingresando te da mucho, pero yo lo veo como mejor variante a Benavente. Y te digo variante porque Benavente en los 90 no te rinde. O sea, se quema físicamente, tampoco te da. En cambio, el zorro, pucha, espero tenga alguna, pero es que no hay, ¿no? Y encima no está el Lair y no tenemos otro delantero y nos vamos a poner doble pivote, ¿no? No vamos a defender. Es
Sí.
así y no nos queda de otra.
Sí. Si me
Ah,
preguntan.
y Y antes de lo que tú dices, importante este punto de Leighton en el minuto 95 que lo terminan expulsando, ¿no? O sea, hace, no sé si su mejor partido, pero de las pocas oportunidades que tiene para jugar, la desaprovecha de tal forma. O sea, ya, le hace la jugadita del desprecio, se pica el Stein. Te entiendo, te puedes picar, pero no puedes reaccionar. Incluso el partido ya había acabado. Y quedas expulsado. Y encima tenemos tres bajas. Entonces, le pones muy fácil a Bustos para que no te pongan. Y por ahí están confirmando lo de Leighton, que puso una imagen en Instagram, como una chiquita por ahí a Bustos. No creo que sí parece que ha pasado. Ahora sí, te cedo la palabra, David.
Bueno, así, o sea, sin demasiada convicción, ese ha sido más o menos el 11 que a mí se me ocurre que podría ir, pero no, pues no hay un 11 fijo, no hay un 11 que no te genere dudas en algún sector, no hay, y con eso tiene que salir Alianza a buscar el resultado, a buscar obligatoriamente el resultado. Así
Sí,
que
sí.
sí, es lo que hay, pero con eso tenemos que buscar los 3 puntos. Acá, Irvinos. Leighton era fijo para arrancar o ser banca contra San Martín y cayó en la provocación. Oye, sí, es cierto. El partido contra San Martín me parece que también pintaba para ponerlo unos minutos, ¿no? Bueno, no sé, inmadurez.
Se sacó solo, de verdad. Y mira, sin Aldair. Y estando necesitados del triunfo, de verdad, lo de Leighton hubiera sido importante, ¿no?
Sí,
Ah, no, no, me
totalmente.
estoy confundiendo, pero Leighton en la Libertadores sí está apto, en eso sí. Pero con lo que ha pasado, yo no sé si Bustos por
No,
ese
no,
nivel.
no. Leighton de ninguna manera va a jugar. Me parece que salvo que tengamos bajas, suspendidos, ¿no? Aparte de Aldair, que está suspendido, estoy casi seguro de que Leighton no va a jugar
Porque la
en
banca
lo
es amplia, es
sí.
amplia, pero sí, se sacó solo, ¿no?
Sí, no, no, no va a jugar, no va a jugar esta copa. Así que no, menos después de lo de este domingo. O sea, ya lo veía bastante difícil antes de este partido y con esto no. Porque este gesto, o sea, la inmadurez de Leighton se traduce en varias cosas, no solo en lo que hizo este domingo. Se traduce también en este ímpetu desmedido, ¿no? En este afán tan individualista, en esta desesperación que a veces le da por, ¿no? Que está muy acelerado, o sea, esa inmadurez propia de la juventud se ve mucho en distintas decisiones, en distintas acciones que tiene en el mismo juego. Entonces, sí, está verde todavía. Leighton va a tener que madurar varias cosas para poder encontrar un lugar en el equipo.
Sí, está claro ello, ¿no? También, ya de repente cerrando un tema del partido, no olvidarnos que el sábado Alianza Lima ganó por 11-1 ante Atlético
Sí.
Trujillo por la Liga Femenina en su primer partido de las íntimas en Matute y con un marco mucho más grande que con San Marcos, por ejemplo, que si van 1.700 personas. Según Alianza, han ido 3.100 personas al estadio. Es de verdad muy significativo para ellas porque había un abandono total, más allá de los 11 goles y que de repente se note tanto el desnivel que hay en la liga femenina, es importante que sigamos apoyando, como leía en los comentarios, ¿no? Incentivar que el estadio se llene, por lo menos, mira, si estamos manteniendo esa regularidad en Matute de casi llenarlo, tratemos también de asistir al femenino porque no, el trabajo que están haciendo ellas realmente merece ser visto por los demás, ¿no? Pero también sería bueno también de que Alianza entienda de que hay un público nuevo que está entrando y implementar algunas dinámicas, de repente algún tipo de actividad previa al partido para que sea pues mucho más significativo ir al estadio, porque antes era como que una experiencia totalmente distinta, ¿no? Antes habían, creo que incluso tenías un simulador de PES donde podías jugar, había fotos, te podías tomar con los trofeos. Entonces, tratemos de hacer eso. Si ya con el masculino va un montón de gente, tratemos de incentivarlo en el femenino para que sea mucho más agradable, porque también entiendo que la hora es complicada a veces, 1 de la tarde, ¿no? Pero que sea un buen rato que se lleven y sobre todo que el espectáculo también esté en la cancha, pues.
Ahora, hay algo que, claro, yo la verdad No conozco mucho sobre las bases de la liga femenina, pero es tan difícil poner el partido de las chicas como preliminar del partido del equipo masculino.
Me parece que ya el cronograma ya está hecho. Entonces, esa gestión no la. Es como mover un partido del masculino para que sea de repente, qué sé yo, por cuestión de horario, ¿no? Así, creo que no se puede. Sería de repente genial porque iría mucho más gente, pero también está en que cada una tenga un protagonismo, que cada división de Alianza tenga un protagonismo distinto. Por ahí de repente lo puedo abordar.
Claro. Pero no, sí, o sea, de verdad lo de las chicas ha sido histórico. O sea, igual, no sé, igual que después de la goleada del domingo, me queda como que, o sea, qué chévere, pero de verdad, qué disparejo es la liga femenina peruana. O sea, es como que básicamente un torneo muy largo entre Alianza y la U para ver quién campeona. Ojalá esto cambie, ¿no? Porque por el bien de la competitividad del propio Alianza Femenino, para cuando toque encarar otros torneos internacionales que se vengan, más Copas Libertadores que se vengan, ¿no? Va a estar bueno, ¿no? Que el nivel a nivel local, ¿no? Valga la redundancia, suba, ¿no? Eso es importante.
No, y
Pero
también
más allá.
ayuda mucho, perdón que te corte, que hayan salido de San Marcos, ¿no? Que ya se juegue en Matute, que se juegue en Monumental, en el Gallardo, en un estadio que no recuerdo dónde es, local, Vallejo, que sea descentralizado porque se juega en Ayacucho, se juega en Trujillo. Entonces, que se haya salido de eso, creo que ayuda un poco para que los equipos tipo Atlético Trujillo o Boys, que no tiene una buena división femenina, vean la realidad que tienen y en base a ello evalúen, qué sé yo, elevar el presupuesto, mejorar las contrataciones o la infraestructura, que también es importante. Sé que no es tan sencillo, pero creo que es un mejor termómetro jugar en estadios de primera división que te muestren lo que es el pasto sintético y que sea descentralizado. Ayuda un poco más a que el fútbol femenino, por lo menos un par de equipos puedan mejorarlo y quizás esa liga empiece a ganar cierta paridad en un sector.
Sí, ojalá. O sea, son pequeños pasos que se van dando para dar al equipo femenino el reconocimiento que merecería, ¿no? De parte de la gente, los precios han estado súper accesibles, ¿no? Y esperemos que estos pequeños pasos, ¿no? Vayan sumando y vayan logrando, pues, que se logre un aforo mucho mayor y un apoyo mucho mayor del que ya se tiene, ¿no? De parte del hincha aliancista. Ahora, bueno, antes de cerrar, ¿no? Queremos invitarlos a todos, amigos. Es cierto que ya el título de 2021 puede verse en este momento lejano. Podemos estar en este momento pensando más en la Copa Libertadores, pensando en el torneo local en el que necesitamos levantar, ¿no? Y seguirá pasando el tiempo y siempre lo más actual, ¿no? De la realidad de Alianza será lo que más importe, pero o sea, nada puede borrar, digamos, la gloria que representa un título y menos la que representa un título como el que se consiguió el año pasado, ¿no? Y este anuncio, ¿no? Este cherry, digamos, ¿no? Es para anunciarles que nuestro libro, La Revancha del Pueblo, dedicado al título 2021 de Alianza Lima, que es una hermosa recopilación de las crónicas que hicimos, ¿no? Llena de fotos, de fichas, de estadísticas, de artículos adicionales, ¿no? Relacionados a la alianza de ese año y también desde una perspectiva un poco histórica del título, ¿no? Bueno, este libro está llegando a cada vez más puntos de venta para que los puedan adquirir, los puedan encontrar en Crisol, en el Virrey. Pronto en Estruendo Mudo. Y bueno, están más que invitados a adquirirlo, más allá de que, repito, la actualidad de Alianza siempre va a ser lo que más esté en nuestras cabezas, pero siempre es bueno tener algo con lo cual atesorar momentos importantes de la historia del equipo, como ha sido este título del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, están más que invitados, amigos, a buscar el libro, La Revancha del Pueblo, Crónicas y Reflexiones de la Corona 25 de Alianza Lima, ¿no? Para cualquier consulta, nos pueden escribir por inbox a cualquiera de nuestras redes sociales. Así que...
Y también un detalle, mira, hay que aprovechar ahorita que tenemos gente que si, mira, si en este momento estás escuchando el programa, si estás ahorita de repente, antes de ver tu maricucha, te quieres ver este el programa de Viv, le damos la promoción de que, mira, si escriben al WhatsApp, que ahora en cualquier momento David lo pone en pantallas, que es el 918-845-377. Si escriben al WhatsApp o a cualquiera de nuestras redes en estos momentos, el libro se lo enviamos completamente, o sea, el tema del delivery completamente gratis. El precio solamente te compra y lo puedes tener para que goces de lo que ha sido la hermoso año 2021, que quizás ha sido uno de los mejores títulos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y que siempre merece ser recordado, no solamente para lo que es Evi con el trabajo, sino para lo que es el trabajo del plantel como tal, de la historia que pueda tener incluso mucho detrás de ello, pero por sobre todo lo que hicieron. Entonces hemos tratado de remarcarlo en este libro, muy fácil de entender, con muchos gráficos, y está realmente al alcance del tanto del precio como para los lugares donde puedan adquirirlo. Pregúntenos en nuestras redes y justamente lo vamos a responder para enviarles. Si lo escuchan en este momento, el envío les sale completamente gratis. Así que nada, finalizamos creo con el cherry evicístico que tenemos aquí.
Sí, así es, amigos. Muchas gracias por seguirnos, por conectarse nuevamente a una edición más del Blog Íntimo Podcast. Nos vamos a encontrar el día viernes probablemente, porque el partido del jueves termina bastante tarde. Así que probablemente el viernes nos estemos encontrando para hablar, esperemos, de una victoria de Alianza por fin en la Copa Libertadores. Antenor, despídete de nuestros amigos.
No, sí, esperemos en realidad sea una victoria que por fin nos permita estar tranquilos para cerrar la alegría. Pues acá el señor Avidames no ha terminado el partido, se tomó su carro y listo, o sea, su pijama y a dormir, no ha pasado nada, es un domingo tranquilo. Pero esperemos la alegría se complete el jueves, por lo menos un buen partido, de verdad. Yo creo que un buen partido nos puede llevar a un resultado óptimo como lo que sería la victoria.
Así es, amigos. Y bueno, sin más que añadir, nuestra despedida de siempre, Antenor, en 3, 2, 1.
¡Arriba Alianza!
¡Arriba Alianza toda la vida! A apoyar el jueves al equipo, amigos.